es Gabriel González da Silva, es docente en la UBA y es fiscal general adjunto de la Unidad Fiscal Federal contra el Tráfico de Armas en la Argentina. Pero hizo un posteo muy interesante de esto que hay que hacer para promover debates positivos en la sociedad argentina, ¿no? Así que ahora lo tengo en línea. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Gustavo? Mucho gusto. ¿Cómo está?
Bien. Bueno, obviamente que vio la serie completa y le impactó.
Sí, la vi en un solo sábado. Empecé a la tarde, la terminé a las 3 de la mañana, pues no. La verdad es que, bueno, me llamó mucho la atención esto de ver series relacionadas con la actividad. Infelizmente es un hobby que tengo porque, bueno, no es la primera, digamos, serie así que trato de comentar jurídicamente. Ya lo he hecho en otras, como por ejemplo el caso de los hermanos Menéndez, vinculado con la implementación del juicio por jurados en Argentina, ¿no? Así que bueno, en este caso, lo que analicé, bueno, ya usted habrá visto, hay posteos de todos lados, de psicólogos, de padres, de abogados, de psicoterapeutas, etcétera, de docentes, muchos docentes. Pero lo que hice yo fue una breve análisis, digamos, de los aspectos técnicos de la serie, una comparación acerca de cómo o qué es lo que sucedería si este mismo caso ocurriese en la República Argentina.
Claro, porque eso es lo interesante. En un momento dice, en este texto me detengo a pensar qué ocurriría si ese caso pasara en Argentina. Y lo que revela nuestro régimen penal juvenil, paradójicamente heredado y sostenido desde la última dictadura cívico-militar. ¿No?
Exacto, exacto, Gustavo. Es una de las pocas leyes que increíblemente se sostienen desde esa época. Por ejemplo, esta, por ejemplo, la ley de armas, que es a lo que yo me dedico. Bueno, las dos son de la época de la dictadura y la democracia las ha dejado pasar sin. Bueno, hay una ratificación implícita de las leyes, pero bueno, desde mi perspectiva, sobre todo la que tiene que ver con armas. Acá, yo, si bien mi carrera en la especialización la comencé con menores de edad, tengo un trabajo de investigación de 4 años vinculado a eso, un libro publicado. Después ya me dediqué a otros aspectos del derecho penal y bueno, actualmente estoy con el tema de armas que también es del 75 y después tiene un decreto del 76 reglamentándola.
Ahora, esto es importante porque veo que en la Argentina se ahogan los debates y más que nunca es necesario debatir un régimen penal juvenil. ¿Cómo vamos a estar sosteniendo algo que la dictadura impuso? Y que la sociedad, no sé por qué, se niegan a debatir. En Gran Bretaña no. Tenemos por esta serie a partir de los 10 años y tienen un régimen especial, son imputables, ¿no? Digo, pero acá es como que se niegan a debatir esto.
Sí, yo creo que por un lado hay de parte sobre todo de la doctrina que se dedica al derecho penal de menores, con razón. Hay un statu quo en el sentido de, bueno, el miedo a la baja a la edad de imputabilidad, que por ahora está entre la edad que ya todos sabemos, ¿no? Que es a partir de los 16 años. Pero bueno, estas cuestiones así, que son propias de la época moderna, con, digamos, una adolescencia, porque el Código Civil argentino, sancionado a principios de la década, entre la década del 2010, establece que se es adolescente a partir de los 13 años, ¿no? Y a partir de ahí otorga una serie de derechos y obligaciones, obviamente, a los adolescentes. Y bueno, yo también lo comparo con el delito de abuso sexual, como está reglamentado en la Argentina, el delito de abuso sexual establece que, bueno, por debajo de los 13 años, cualquier acto sexual cometido contra, ya sería un niño o niña, o, porque es menor de 13 años, cualquier acto, así tenga, entre comillas, su consentimiento, es abuso sexual en su distinta forma, con abuso con acceso carnal, gravemente ultrajante, abuso sexual simple. Y después hay un invento que trataron de suplir lo que era el antiguo delito de estupro, que establece que entre los 13 y los 16 años, un adolescente puede mantener relaciones con un mayor de edad, pero hay que probar para determinar que sea delito, de que ese mayor de edad en realidad pergeñó toda una estructura para acceder al menor a ese solo efecto. Es decir, es muy difícil de probar. Lo que hay que probar es la inmadurez sexual de la víctima, no la inmadurez psicológica, psíquica, sino la inmadurez sexual que mantenía experiencia. No solo, porque si no, cualquier mayor hubiera tenido relaciones sexuales, ya automáticamente es maduro sexualmente. Doctor, acá es otra cosa. Y bueno, y todo eso nosotros estamos permitiendo, con un lado, actos consentidos de adolescente para un tema complejo, como es una relación sexual con mayores de edad, siempre hablando de mayores de edad. Mayor de edad no hay que pensar en un mayor de 18. Hay que pensar, como se dijo en el debate parlamentario, increíblemente, esto sucede ahora que es un escándalo, que en las provincias hay hombres mayores que se casan con quinceañeras. Entonces, bueno, lo que hay que sentarse a discutir es, hay una edad, que eso los médicos, estos psicólogos, psiquiatras podrían decir, hay una edad en donde se pueda consentir, y después, en todos los casos, aunque haya consentimiento del menor, ¿podemos hablar de que ese consentimiento es válido o puede llegar a tener una patología? Porque en la serie lo que aparece, a mí por lo menos no me quedó claro, es si ese menor, más allá de tener 13 años, realmente tenía una patología o no. No, esa escena con la psicóloga lo dice todo.
Sí, doctor.
Entonces,
Sí.
sí.
Yo quiero preguntar por ese lado. Estamos hablando de la serie Adolescencia, que, bueno, en su primer capítulo, esto lo cuento porque es la base de la serie y no revelo nada, tiene un crimen presuntamente cometido por un adolescente, después verán el desenlace. Ahora, lo primero que se ve es lo lejos que está el sistema, la familia, las instituciones, la escuela, de la realidad de estos adolescentes. Y usted empezó hablando de la serie diciendo qué pasaría si esto ocurre en Argentina. ¿Cuán lejos cree usted que está el sistema judicial, las instituciones, de la realidad de los adolescentes, en este caso, por ejemplo, de los incels?
No, estamos totalmente ausentes. Ahí, fíjense que yo, a propósito, yo esto lo tengo público. Usted, Gustavo, lo vio en Twitter. Yo no soy de publicado Twitter porque sabe que ahí están los haters que salen. Bueno, empiezan a decir que uno es una cosa, bien, un partido político.
No importa, pero no hay que engancharse con esa gente, con ese costado de la negatividad, porque lo suyo es muy importante para abrir un debate, lo que queremos, constructivo y positivo, de un tema que no se puede ya ignorar a esta altura del partido, ¿no?
Claro, yo lo publiqué en un portal de jurídico que es el Dial y después lo pasé a mis redes, en Instagram, ahí sí está con nombre y apellido y entonces la agresión no es tan grave. Pero acá me pareció importante ponerlo en Twitter. Y en este sentido ahí la foto que yo pongo revela lo que es el sistema argentino frente a lo que vemos en la serie, ¿no? La foto que hay ahí es de un instituto de menores que ustedes ven una letrina. Ven que hay una celda con un colchón todo enrollado, piojoso, tremendo. Estamos lejísimos de algo similar. La comparación es abismal en cuanto al abordaje que hay de estos casos de menores imputables. También le diría víctimas. Yo conozco un montón de asistentes sociales, conozco a gente de lo que tiene que ver con el grupo de la Brigada contra la Violencia, que son los que actúan directamente cuando hay un abuso sexual, y son todo gente forzada, que sabe una barbaridad, pero que no hay recursos. Como toda la Argentina, no se destina recursos para estas cosas. Entonces, si decidimos bajar la edad de imputabilidad y de punibilidad, sobre todo, porque una cosa es bajar la imputabilidad y otra es aplicar una pena. Bueno, lo que veo yo son diferencias en cuanto al abordaje, en cuanto a dónde se alojan, en cuanto al futuro que se proyecta para esas personas, por más que hayan cometido un delito grave, se sepa que van a pasar buen tiempo encerrados. Bueno, eso es lo que para mí, lo que más me llamó la atención. He estado en cárceles, institutos de menores un montón de veces, y la realidad es que todo esto que ustedes escuchan de que el fin de la pena es la resocialización, infelizmente no es así. Pero tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿no es cierto? A mí me parece que yo termino concluyendo ahí que si llega a haber una baja de imputabilidad, tiene que ser únicamente para los delitos muy graves, en donde, digamos, la víctima también merece una respuesta.
Y sí, fíjese el último caso de la chiquita de La Plata.
Sí, cuando eso baja.
¿Cómo podemos, frente a ese hecho tremendo, horroroso, no tener una ley marco juvenil que castigue a estos menores que no les, que la verdad que bueno, que empiecen a ver, y obviamente no los vayan a mandar a la cárcel de Devoto, pero sí a lugares preparados para ese objetivo de resocializarlos, ¿no?
Claro, yo lo comparé justamente, lo dije, justo cae en un caso, en una época donde se provocó ese horror, pero también acordémonos, hay casos como por ejemplo el crimen de La Goulash, Córdoba, 2003, también, donde un chico de 13 años le partió un fierro en la cabeza a otro. Exacto. Y la más famosa que fue la masacre de Patagones, el famoso
El
túnel
Junior, sí, que cagó a tiro a
mató a
todo,
tantos.
por decirlo en
Exactamente.
vulgar.
Bueno, que lo que termina ocurriendo acá es que el único que más o menos está seguido es este Junior, pero ¿por qué no está seguido? Porque al final sí tenía problemas psiquiátricos, todo lo que hay es una internación psiquiátrica, pero no hubo sanciones ahí, no hubo ningún tipo de sanción. Bueno, yo creo que también eso desde el punto de vista de los padres, de una víctima, mandan a un chico al colegio, se lo devuelven muerto. Y no puede caer, el Estado no puede callar frente a eso.
Exacto. Bueno, doctor, la verdad, buen punto de partida, que se mire mucho la serie y que se con seriedad que se puede iniciar un debate en la Argentina sobre este tema. Un gustazo,
Con
doctores,
respeto.
y con respeto, obviamente. Gracias, ¿eh?
Claro. Mucho gusto, Gustavo.
Hasta
Gracias.
luego. El doctor Gabriel González da Silva, ¿eh?